Arrancamos ya consultorio de bolsa. Estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio, dispuestos a mirar al mercado en detalle y a mirar a los gráficos de valores y de índices de la mano en esta primera parte de Javier Alfayate, gestor de fondos en Grupo Link. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Pues muchas gracias.
Bueno, vaya últimas jornadas que estamos viviendo en los mercados, ¿no? Sesiones para no perderse.
Pues ya ves, aquí pestañeas y te pierdes toda la acción. Bueno, realmente no, lo más relevante ha sido el, bueno, lo que ya todos sabemos, el respiro, ¿no?, que ha dado Trump ahí un poquito, esos 90 días, ¿no?, 3 meses, pero ojito, porque a China no se los ha quitado. Entonces, claro, el mercado ha dicho, ostras, que esto es algo a medias, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que ha hecho ha sido comprar como loco. Veíamos ayer, ¿no?, por ejemplo, el volumen de los valores que subían fue de 70 veces superior al volumen de los valores que bajaban. Ojo, eso yo, vamos, me he tenido que ir más atrás de 20 años, no había visto una lectura similar. Pero, claro, pero eso es la reacción inicial. Ahora el mercado está muy, 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 vamos, deteriorado, sobrevendido, como queramos llamarlo. Todo el mundo se ha enterado ya, ¿no?, que ven las noticias, pues ya todo el mundo sabía eso. Bueno, pues hubo una reacción y ahora volvemos un poquito a la realidad, Rocío. Yo creo que no está la cosa para tirar las campanas al vuelo. Este rebote ha sido la oportunidad interesante para deshacerme de algunos valores, ¿no?, que a lo mejor pues no me convencían. Pues evidentemente, yo creo que ha sido así y todavía sigue siendo la oportunidad. Yo creo que el mercado tiene muchas cosas que demostrar todavía y yo me temo que la tendencia por ahora es bajista, la que prevalece es bajista. Tiene, a ver, Trump pues tiene más cartas, tendrá más ases en la manga, supongo, pero desde luego si esto es todo lo que tenía, pues cuidado, porque ahora sí que podemos seguir viendo un goteo, ¿no?, a la baja, o sea que un respiro, pero técnicamente no cambia gran cosa. De hecho, tenía por aquí el gráfico para que lo veamos. Sí. En este caso, una media de 50 días, con la de 200, en el caso del S&P 500. Cuidado, ¿eh? Está cerca de cruzar, este es el famoso que llaman cruce de la muerte. Bueno, a veces se da el cruce de la media de 50 con la de 200 y luego justo en ese momento rebota un poquito más el mercado y luego ya ahí ya podríamos tener problemas técnicos, ¿no? Entonces, bueno, como digo, tendencia bajista, cuidadito que esta reacción, la que vimos ayer, es una reacción normal en un mercado que está sobrevendido, que alcanzó mínimos anuales, por ejemplo, el S&P 500, pero a lo mejor la tendencia pues puede que se reanude. Así que oportunidad para salir. Sí, yo lo veo más como una oportunidad para salirnos de los largos dudosos que teníamos, ¿no?
Bueno, por cierto, acaba de publicar Bank of America un vaticinio que hace, o un cálculo mejor dicho, y asegura que el beneficio por acción del S&P 500 habría caído un 9% por todo este tema de los aranceles. Hay mucho dinero que se ha quedado en el camino en toda esta batalla, ¿no?, porque la guerra pues sigue en pie, como bien dice. Vamos a echar un vistazo, si le parece, algunos protagonistas del día y sobre todo vamos a recordar pues dudas o cómo pueden participar las personas que nos siguen si quieren plantear dudas en este consultorio de bolsa con Javier Alfayate. oyentes@capitalradio.es es el correo al que pueden enviarnos esas cuestiones. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600, 687-050-600, y también pueden llamarnos al 91-283-3333, 91-283-3333. Vamos a ir primero, si le parece, esta tarde con una cuestión que nos envía un oyente que nos escribe. Nos envían esa cuestión al correo electrónico del programa y pregunta por el Banco Sabadell. Lo tiene en cartera y no sabe muy bien a qué atenerse. Bueno, antes nos decía en modo general que este último rebote lo ha visto como una oportunidad para salirse de donde uno no esté tranquilo. ¿Sería la respuesta para este oyente?
Claro. Esa es la respuesta general, ¿no? Claro, lógicamente no vamos a estar tranquilos, sobre todo en valores que sean bajistas. El caso de Sabadell no es un ejemplo de los que son bajistas, ¿vale? Ejemplos hay muchos, pero no es el caso. Entonces, a ver, Sabadell sube hoy un 6%, está cerquita de esa línea de tendencia, 2,28. Fíjate que, bueno, en la semana, pues, llegaba a estar a de 2,60. No, probablemente eso ya a lo mejor no lo vamos a ver en un tiempo. Entonces, a ver, dentro de, como digo, de los valores que tendríamos, este no es de los que me preocupan. Ahora bien, oye, que es que le sacamos mucho dinero, es que antes le ganaba más, es que me pongo nervioso. Bueno, se puede vender una parte, continuar. Pero cuidado, dos cierres por debajo de 2,28 semanal, se va a volver a complicar la vida. Claro, lógicamente esto, si los índices, pues bueno, les cuesta avanzar, pues lógicamente yo creo que esto tenderá hacia abajo. Ya veremos cómo evoluciona, ¿no?, el tema de los aranceles, porque al final todo gira en torno a esto. Cuidado, porque has comentado una cosa interesante, y el tema de los beneficios empresariales. Es cierto que a la hora de, digamos, de poner un precio objetivo, por así decirlo, a los índices, eso se tiene muy en cuenta. Y de hecho, claro, si tenemos unas ganancias decreciendo, al final el valor objetivo, ¿no?, por ejemplo, del S&P 500, pues estaría por debajo de 4.500. ¿Vale? Entonces estamos hablando de que, oye, siempre ya también por valoración, eso puede llegar a afectar, ¿vale? Pero bueno, esto es, al final es el contexto. Técnicamente, como digo, pues bueno, o sea, el por debajo de 2,28 me preocuparía. Por ahora, yo sí lo veo para hacer algo de dinero, pero es de los que se podría todavía, digamos, mantener en cartera.
Bueno, vamos a ir con más cuestiones. Vamos a echarle un vistazo a Grifols. Se lo digo por un informe de Barclays que asegura ahora que ve a Grifols como un potencial ganador en toda esta guerra comercial abierta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dice que entre la fabricación de Grifols en Estados Unidos, la exposición limitada a China, el poder relativo de fijación de precios y el potencial como ganador de la recesión, pues ahí estarían esos argumentos que les hacen pensar que la compañía puede tener más probabilidades de ser considerada una ganadora de los aranceles. Grifols hoy ha rebotado, como todos los componentes del IBEX 35, ha subido más de un 6%. ¿Qué niveles serían interesantes ahora a vigilar en la compañía?
Vamos a ver. Bueno, lo que es el contexto, pues a lo mejor pueden tener razón. Es decir, al final, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
Sí.
Vale, pero, claro. Pero eso no quita, es decir, bueno, por fundamentales pues nos parezca que, bueno, está muy bien posicionada, estupendo, pero el mercado al final, a ver, no digo el 100%, pero muchas de las acciones que participan, ¿no?, en el mercado se ven arrastradas por esa tendencia. Entonces, si esa tendencia es a la baja, va a ser difícil, digamos, que podamos acertar, ¿no? Es decir, algunos pues resistirán, pero Grifols, yo no le veo especialmente un título que ¿no?, pues como hay eléctricas, ¿no?, o otra serie de compañías, ¿no?, que, o de consumo básico, ¿no?, que ciertamente no aguantan en entornos de recesión, ¿no?, y todo esto, pero pues es que Grifols está prácticamente tocando mínimos anuales. Yo, esto de intentar buscar, digamos, buenas oportunidades en títulos que no demuestran, digamos, el movimiento andando, ¿no?, no se van hacia arriba, pues bueno, al margen de un rebote en esa zona, pues eso, 7,80, 7,80 y pico, que es el mínimo anual, yo no le veo para un movimiento, digamos, de, oye, pues me voy a quedar con Grifols un tiempo, ¿no?, que es muy sólido. Cuidado, porque si la tendencia no te acompaña, bueno, y eso no va a cambiar hasta que no pase 9,20. ¿Vale? Por encima de 9,20 hablamos, pero por ahora yo Grifols lo dejaba ahí, bueno, oye, que nos interesa porque hay analistas que dicen que está muy bien. Bueno, lo vigilamos, pero yo todavía no, desde luego no lo tendría hasta que no pase 9,20.
Bueno, se confirma. Vamos a hacer un paréntesis, digamos, para comentar que el Fondo Monetario Internacional ha elevado el crecimiento de España al 2,5% para este ejercicio 2025, incluso asumiendo los aranceles del 20% de Estados Unidos. Es una mejora de 2 décimas de esa previsión de crecimiento del PIB de nuestro país. Dicen que por la limitada exposición comercial directa e indirecta de España a Estados Unidos. La reacción desde el Ministerio de Economía. Su titular, Carlos Cuerpo, asegura que esta mejora de la previsión de crecimiento refleja la buena base del modelo de crecimiento de la economía española, que la economía nacional sigue por el camino de la modernización y la transformación, consolidándose, dice Cuerpo, como el motor de crecimiento de la zona del euro. Cierro este paréntesis, seguimos con valores en el consultorio. Vamos, por ejemplo, a escuchar este mensaje, esta nota de audio que nos ha dejado una de las personas que nos escucha, Javier.
Buenas tardes. ¿Crees que el S&P 500 puede llegar a 4.600? ¿Que tiene la media de 200 en semanal?
Bueno, S&P 500, Javier.
Bueno, la media, sí. Fuera de la media de 200 en semanal. Yo eso no lo he visto usar. 200 días, sí. 200 semanas, no. Podríamos ver la de 52 semanas, que no, que es la del anual, ¿no? Vamos a ver, creo que el S&P 500 puede llegar al 4.000, pues efectivamente, ¿no? 500, bueno, más 600, ¿no? Que se corresponde con una zona, pues bueno, de soporte, ¿no? Que antes estuvo de resistencia, sí, probablemente. El objetivo, el primer objetivo era el 4.970, ¿vale? Que era el nivel de mínimos, ¿vale? De mínimos anuales, que bueno, ya los marcó en abril de 2024, exactamente. ¿Vale? Entonces, bueno, eso ya lo ha cumplido, ha rebotado. Aquí falta por añadir pues el 5% que de momento está cayendo. Claro, la siguiente parada, es decir, una vez hemos hecho el mínimo anual, es un primer nivel de soporte muy claro, ¿vale? Muy evidente. Primero es la media de 30 semanas, luego es el soporte de la 52 semanas, en este caso, ¿vale? Que se corresponde con los mínimos anuales. Y ya lo siguiente, pues ya no nos queda más que evaluar niveles, ¿no? Que antes fueron resistencia, ¿vale? Como digo, 4.585. ¿Vale? Y luego ya nos tenemos que ir, pues, el 4.280. ¿Que los puede tocar? Yo me temo que sí. Es decir, todavía seguimos manteniendo, ¿no?, esa tendencia bajista. Yo creo que esto al arancel este ya le queda. Insisto en que, bueno, si Trump ha jugado su mejor carta, bueno, yo creo que hay otra mejor, ¿no?, lógicamente, que era quizás, pues eso, ¿no? Me dejo de hacer el, ¿no?, pues el negociador y ya le quito los aranceles a todos, ¿no? Me vuelvo otra vez a la liga de la normalidad. Pero bueno, ha jugado la carta de a todos menos China, ¿no? Y a los que me han aplicado contramedidas, pues no va a ser suficiente, me temo. Tres meses de incertidumbre más, al mercado no le gusta la incertidumbre. Así que, bueno, en resumidas cuentas, sí, creo que lo puede hacer. 4.580, ¿vale? En mi caso, sería el punto en el que, bueno, pues la siguiente parada, ¿no? Lógica.
A ver qué le parece Visa. Vamos a echarle un vistazo al gráfico de la compañía. A petición de una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, que pregunta por este valor, es Fernando en concreto, quiere saber qué opina de Visa después de las últimas sesiones, de su comportamiento.
Bueno, pues voy a ver si encuentro alguna que tenga, a ver, un percentil sea mejor, pero bueno, en principio Visa, pues por debajo de esa media, por debajo de 327 no me gusta. Vamos a ver si en la semana consigue cerrar por encima, ¿vale? Todavía esa media no está bajando, no desciende, ¿vale? Por lo tanto, no sería una salida, digamos, automática, ¿no? Por así decirlo. Entonces, mantendríamos el stop. Pues hombre, ya por el mínimo de esta semana, por ejemplo, 299, ¿vale? Por ahí, si no ha vendido ya en 299, pues bueno, lo puede mantener. Pero insisto, 327, a ver si no... Es que si cierra por debajo, puede ser que esto ya empiece a esa media, empiece a cabecear otra vez para abajo y mal asunto. A ver, por aquí tengo, por ejemplo, Paychecks. Vamos a echarle un vistazo, simplemente por decir alguno que, bueno, parece que tiene un poquito más de fuerza. Relativa, o me sale también COF, que es Capital One Financial, no, pero tampoco tienen buen aspecto, nada. Entonces, yo me temo que por aquí, venga, en el caso, pues eso, de Visa, vamos a darle alguna semana más de cuartelillo, pero si no recupera 327, yo pues la liquidaría, sí.
Venga, vamos a echar un vistazo a más valores, más compañías, por ejemplo, Iberdrola, nos dice Antonio, tengo Iberdrola a 14,62, ¿debo aguantarla o salir ante la incertidumbre? Soportes y resistencias en Iberdrola. Si fuera suya, esa posición en Iberdrola a 14,62, ¿qué haría?
Si fuera mía, bueno, yo siempre, como si fuera todo mío, porque claro, al final yo voy a decir lo que voy a hacer yo, lógicamente, ¿vale? Yo no, que no soy asesor financiero, es decir, aquí, oye, cada uno toma sus decisiones, ¿vale? Y es responsable de ellas, obviamente. Bueno, si yo tuviera Iberdrola, Iberdrola sería uno de los que tendría, ¿vale? Porque precisamente es uno de estos que reacciona o funciona muy bien en un entorno de incertidumbre. ¿Por qué? Porque tiene un negocio, pues bueno, más o menos asegurado. Es verdad que ya es más internacional, pero bueno, con un negocio que más o menos te va bien, que tienes pocos competidores, que se marcan los precios, tal, bueno, todo pues está chupado, ¿no? Al final, para generar un pues eso, un beneficio, y al final, pues repartirlo en dos accionistas y todos contentos. Bueno, eso es el mundo de las utilities en general. Bueno, pues que lo hacen bien, ¿no? En estos entornos. Entonces, Iberdrola, muy bien para mantener mientras esté por encima de 13,80. Por debajo de 13,80 se le complica la vida. Similares, pues tenemos a Engie, tenemos a Iberdrola, uy, perdón, a Endesa, tenemos a Redeia. Es decir, hay, pues bueno, muchos ejemplos. Endesa, sí, efectivamente, lo vamos a ver, pero son ejemplos, como digo, alcistas y fuertes, ¿vale? Y eso es lo poquito todavía, ¿vale?, que se puede... bueno, pues tener en cartera. Por lo tanto, pues nada, pues mantener, y de las otras que a lo mejor dudamos más o tienen una tendencia bajista, pues como digo, aprovechar el rebote para sacar. Pero hay que sacar valores que sean bajistas, ¿vale? O que sean débiles, no los fuertes, que son precisamente los que aguantan.
Alibaba, hay un oyente que nos sigue en YouTube que pregunta por este valor. Dice, si la puede analizar, la he comprado a 107, nos dice.
Vale, le hemos comprado a 107, está en 104, por tanto perdemos un poquito. Pues le diría que aprovechara rebotes para salirse a 110, ¿vale? Me temo, a ver, China, el gráfico de China no es muy halagüeño. Vamos a verlo, por ejemplo, en dólares, ¿vale? Este es el FXY, el que replica China, es bajista. Podemos poner el 36BZ, que es en euros, ¿vale? Con efecto divisa, es peor todavía, ¿vale? Bastante más bajista. Por lo tanto, oye, si el grupo no va bien, pues probablemente a estas acciones en general pues no les va a ir bien. Entonces, bueno, Alibaba está manifestando un poco esa duda, ¿no?, del mercado de China en general. Y bueno, ya veremos. Hombre, será muy sensible, lógicamente, a las noticias de aranceles y todo esto, pero yo aprovecharía rebotes para sacarla. No es de las peores, ¿eh?, tampoco, pero nada, que aproveche para salir.
Venga, vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes. Javier, comentamos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio y la consulta para Alfayate es cómo vería una toma de posiciones en Repsol, aun sabiendo que está cayendo el barril del petróleo, pero parece ser que está en un precio bastante interesante. Gracias.
¿Le parece interesante ahora mismo Repsol para incorporarse? Hay muchos oyentes últimamente preguntando por la petrolera, ¿eh?
Claro, la vemos caer, ¿no?, y nos parece barata. Pero yo ya lo he hecho alguna vez. Repsol es el cuchillo que cae. Y ahora me temo, a ver, dentro de lo que es el sectorial, es de las peores. Aunque yo no sé, a lo mejor no nos lo parece, pero sí, es de las peores, ¿vale? Porque vemos Total Energy, vemos algunas otras, y no le están haciendo tan mal, o GALP, no sé. En general lo hacen mal, porque el precio del barril pues está como está, pero, es decir, el grupo lo hace mal, pero es que Repsol lo hace especialmente mal. Y además ha intentado escapar y no ha podido. Es decir, cuando hay un intento de escape y vemos que prácticamente se negocia lo mismo o menos dinero que antes, pues esos escapes están apocados están, pues eso, destinados al fracaso, me temo, ¿vale? Entonces, fracaso en tiempo, en profundidad, está siendo en profundidad, me temo. Así que, ¿cogemos el cuchillo que cae? Pues la respuesta es bastante gráfica, no, porque te vas a cortar probablemente. No todos los cuchillos cortan, pero cuidado, porque igual como los gatos, ¿no? Los gatos también, aunque están muertos, rebotan contra el suelo. Pues con las acciones pasa un poco igual. Yo me temo que esto, pese a rebotes, a mí no me dice nada. La tendencia es bajista, es débil, el mercado está descontando pues recesión, ¿no? Y al final pues estas sufren, digamos, al comienzo de una recesión. En fin, hemos pasado de una fase tardía, ¿no?, de crecimiento, a lo que puede ser una fase de recesión. En una fase de recesión, en la teoría de ciclos, ¿no?, al final, de ciclos económicos, de inversión de sectores, no se tiene que tener energía, ¿vale? Porque es uno de los que sufre más, precisamente porque baja el crudo, baja la demanda y al final todo se retroalimenta. Entonces, bueno, conclusión, después de todo este rollo, no tendríamos valores bajistas y débiles, y además, cuando son valores pertenecientes a sectores que lo pueden hacer especialmente mal en un entorno de recesión, pues nada, blanco y en botella.
En el mercado continuo CAF, en la bolsa española, nos está preguntando por esta compañía, sí. Juan Ramón, que nos sigue en YouTube. Simplemente si podría analizarlo, dice que está dentro en 28 euros con plusvalía. Si quiere saber un poco qué recorrido le ve a un valor como CAF.
Pues mira, el mercado se centraba mucho en Talgo y a lo mejor donde efectivamente tenía que fijarse era en CAF. Pero claro, algo parecía que molaba hablar más de él, ¿no? Y CAF pues como era la aburrida, ¿no? Pues claro que subía poco a poco, pero qué rollo, ¿no? Bueno, pues como casi todas las cosas, ¿no? Al final lo que es más aburrido suele ser lo que sube, ¿no? Claro, menos volatilidad, ¿no? Aquí pues otro tipo de inversores, ¿no? Que son más tranquilos y que van más a largo plazo, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, por encima de 36,50 está mejor. Ha tenido ahí ese riesgo después del lunes negro este. Bueno, fue peligroso, lo ha recuperado. Vamos a ver si no lo vuelve a perder. 36,50. ¿Vale? Por debajo de ese nivel, otra vez sé que le complica la cosa. Pero bueno, es un valor que es más fuerte, ¿vale? En general que el mercado, visto por el S&P 500, ¿vale? O sea que yo creo que lo puede mantener, pero que vigile ese 36,50, ¿eh? Que si no se va a poner peligrosillo otra vez.
Venga, vamos con más compañías. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a Walmart, al gigante minorista de Estados Unidos. Javier, otra de las personas que nos sigue en YouTube, nos pregunta justo por esta empresa. La tiene en cartera, dice que está dentro a 87,70 dólares con idea de largo plazo en Walmart. ¿Cómo lo ve ahora mismo a Walmart?
Vale, pues pasa un poco igual. Estas son las conocidas, Walmart, ¿no? Y Costco, ¿no? Todas estas no lo hacen mal, ¿eh? Pero a lo mejor TJX o BJ Wholesale, ¿no? Son menos conocidas y realmente sí que tienen un aspecto mejor. Bueno, en general es consumo defensivo. El consumo defensivo funciona muy bien en fases, pues eso, pre-recesivas o recesivas. Por lo tanto, se puede tener. Sí, lo que pasa es que, bueno, vamos a sufrir, a lo mejor sufrimos menos, pero claro, como el mercado sigue bajista, como parece, pues al final nos tenemos que quedar con poquitas, pero con las que funcionen, con las que sean resistentes, con las que sean fuertes. Entonces, Walmart está justo por debajo de 91, debería de superarlo, ¿vale?, para que mejore su aspecto, pero en general no me parece del todo desacertado, ¿eh? Es decir, buscar este tipo de acciones de consumo defensivo, como digo. Le voy a poner BJ, que él ha comentado, BJ que es BJ Wholesale, ¿no? Que es otro retailer. Bueno, aquí vemos un aspecto claramente, ¿no? Pues eso, ¿no? Alcista, fuerte, esto es lo que vamos buscando en ese tipo de sector, que al final, por ejemplo, TJX, pues esto igual, ¿no? Qué impresionante, ¿eh? Encontrarte valores que están cerca de máximos, cómo está el mercado actualmente. Entonces, bueno, iba bien, encaminado, yo le ayudo un poco a lo mejor a atinar, ¿vale?
Bueno, vamos con buscando más compañías, buscando más valores. Por ejemplo, el siguiente que vamos a analizar, nos quedamos en el mercado estadounidense para mirar AEP, Albacete, España, Pamplona, en el Nasdaq, American Electric Power. Nos pregunta un oyente también de YouTube por esta compañía, Javier. ¿Qué le sí. podemos decir? Es para una entrada.
Vale, bien, porque es utilities, ¿vale? Otro de los defensivos. En Europa, pues ya hemos visto, ¿no? Endesa, bueno, Rene, que es la italiana, Iberdrola, Engie, ¿no? Como lo he comentado antes. Pues bueno, también hay una lista, por ejemplo, American Electric Power, AEP, es una de ellas, de las que aguanta también por encima de su media de 30 semanas, alcista. Como digo, es interesante, es brutal encontrarte que todavía hay este tipo de gráficos, ¿no? Que bueno, pues que aguantan. Veo por aquí, a ver, salen XC, o sea, Exelon. Bueno, para terminar con el análisis, lo puede mantener, podría comprar con un stop cerca del mínimo de esta semana, 98, ¿vale? O sea, que bien. Y entonces me sale Exelon, que sería la, a ver, XC, que sería la que me sale con un percentil más alto. Cuando digo percentil, hablo al final con una comparación relativa, ¿vale? De los valores que son más fuertes en una ventana de un año, ¿vale? Pues me sale XC, Exelon, bien. Y a ver, por decir alguna más, a ver, por aquí me sale NRG, que esta creo que es de gas, NRG Energy, ¿vale? Pasa que, bueno, está todavía por debajo de la media, 30 semanas, ¿vale? Pero bueno, bien, me gusta que al final, pues bueno, tratemos de buscar, pues estos que aguantan, ¿no?
Pues con estos nombres nos quedamos, con estas alternativas para buscar momentos en los que estar un poquito más tranquilo en momentos tan complicados de mercado como el actual. Javier Alfayate, gestor de fondos en Grupo Link, ha sido un placer que haya estado con nosotros en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Buenas tardes.
Muy bien, hasta la próxima, Rocío. Chao, adiós, adiós.